Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en diferentes horarios y por supuesto de martes a sábado en horas de la madrugada. Mis amigos, como siempre me acompaña de productora vertical. Y recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos con el invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a comienzos de la década de los años 70, el béisbol cubano ganó todos los títulos a nivel global. Menos las Olimpiadas, porque en esa época el béisbol no estaba dentro del programa olímpico. Cuba arrasó en campeonatos mundiales, copas intercontinentales, copas mundiales, juegos panamericanos y centroamericanos y el Caribe, y bueno, cualquier evento que se celebrara a nivel internacional. Y realmente Cuba tenía varios equipos buenísimos todos, Cuba A, Cuba B, Cuba C, aquellos equipos rojo, el equipo azul, y bueno, eso es historia, señores, la presencia ahí de innumerables estrellas del béisbol cubano. Estamos hablando de la época donde Servio Antonio Muñoz, Osvaldo Oliva, Pedro Jova, Cheito, el gran Cheito, señores, que en paz descanse, el Cheo Rodríguez, Armando Capiro, Agustín Marchetti. Bueno, poco a poco vamos a ir hablando de Rey Vicente, de incluso de Carlos, de Germán Águila, que después se convirtió en tremendo árbitro, ¿no? Y un grupo grandísimo, Changamederos, Manuel Hurtado, el muchacho de ahí de regla, ¿no? Hurtado. Ñico Jiménez y su historia en el béisbol cubano. Papo Liaño, quien después fue comisionado en la provincia de La Habana. Y con nuestro invitado de hoy, Enrique Castresana, quien tuvo la oportunidad de jugar varios años, incluso coincidió en parte de algunas temporadas con Navaja González, ese gran serpentinero cubano que tenía curva al estilo de Camilo Pascual. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parte, porque si nos queda algo, bueno, tendríamos que abordar una segunda parte con Castresana. Un año grande, aquella temporada que dirigió con Agricultores Orlando Leroux, y que tenía como receptores, y escuchen esto, señores, a Jorge Tamayo, Francisco Labrada, a Lázaro Martínez, Bárbaro Muñoz, estaban ahí Arturo Linares, Anglada, Germán Águila, Carlos Cepero, Antonio Suárez, y bueno, Damaso Ordóñez, Julián Villar, Eulogio Osorio, Ramón Luna, de lanzadores entre otros, Changa Madero, que en paz descanse, murió a principios de los años 80, Gualfrido Ruiz, estaba Gustavo More, Cosme Hernández, bueno, también José Reyes, Camejo, Mario Felipe Ramírez, el propio Enrique Castresana, Bustamante y Gerardo Hernández, entre otros. Vamos a hablar de todo esto con el señor Enrique Castresana, pero antes, ¿dónde usted nació exactamente, Castresana, en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en Pinar del Río, pero miré, o sea, me llevaron para La Habana mis padres con 6 meses de nacido.
Sí.
Así es que el único pinareño que, no, que le chiflaban en Pinar del Río era a mí.
Bueno, me imagino que cuando usted nació, por eso le decía, no, ya no se le puede decir Cenicienta en Pinar del Río, ¿no?
No, sí, ya era Cenicienta, era Cenicienta todavía. Bueno, había crecido algo, pero todavía aquello estaba... que no era fácil, sobre todo jugar allí era difícil.
Sí, déjame decirte, yo también tengo alguna sangre pinareña, porque mis tíos son de ahí, de Artemisa, que antiguamente pertenecía precisamente a Pinar del Río, en los años 70, con la nueva división político-administrativa. Bueno, pasé a ser parte de La Habana, y ahora una provincia, hace ya como 11 o 12 años, es la provincia de Artemisa. Pero antiguamente, cuando yo era niño que iba a Pinar del Río, a casa de mi familia, ellos se consideraban como pinareños, no habaneros. ¿No es así?
Era el límite Habana-Pinar del Río.
Es cierto, sí. Que a propósito, ahí siempre se tomó el mejor batido platanito. ¿Usted tomó batido platanito en Artemisa?
Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo no voy a tomar batido de plátano ahí? Esa era la parada de todos los que íbamos para esa zona.
Claro, famoso Artemisa por eso, no por el batido de platanito.
Sí, señor.
Sí. Bueno, nació en Vuelta Abajo, exactamente qué ciudad de Pinar del Río.
En Candelaria.
Me encanta Candelaria, la conozco personalmente. Fui mucho a Candelaria, incluso cuando usted va de La Habana para Pinar del Río, que llega a Candelaria, cuando va pasando Candelaria, había unas montañas a mano derecha, unas lomas altísimas. ¿Usted conoce esa zona?
Sí, ahí estaba Soroa.
Sí.
El centro turístico de Soroa.
Y en esa zona que, bueno, ahí el puerco abunda mucho. Bueno, estamos hablando de hace más de 30 y pico años, ¿no? 40 y pico años.
Sí, hace.
Pero había mucho cerdo ahí en la zona de Candelaria.
Sí.
Se mudó para La Habana. ¿Para qué parte de La Habana,
Cartagena? Para Regla.
Regla. Entonces, usted es de la familia de Hurtado, de los hermanos Canseco y también de René Arocha, ¿no? De esa zona.
De Renécito, sí, como no.
Tuvo la oportunidad de conocer ya a Arocha, ya usted retirado, por supuesto, ¿no?
No, tú no sabes que no coincidimos a Arocha, porque cuando yo terminé la pelota, Arocha llegó después.
Sí, llegó después.
Y nos pichaba, yo recuerdo que lo llevaban y pichaban en las prácticas, que llevaban los muchachitos de la academia a la juventud, y nos pichaban en las prácticas. Creo que el Duque también cayó en ese grupo, que nos pichaba también. Pero no jugó como tal, no.
Pero reglano, ¿no? Porque usted cuando se fue para La Habana de Pinar del Río tenía 6 meses, o sea, usted no sabe nada. Usted en realidad se siente como pinareño, pero también a la vez habanero. ¿Cómo fueron sus inicios ahí en el deporte? Porque siempre como niños practicamos muchos deportes, ¿no? No específicamente la mayoría no comienzan con el béisbol, sino comienzan con boxeo, baloncesto, béisbol, otras disciplinas. Usted cuando niño me imagino que jugó varios deportes, digamos, 6, 7, 8 años, ¿no?
Sobre todo voleibol y baloncesto. Ya yo no vivía en Regla en ese entonces, ¿no? Porque cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, pues nos mudamos, nos dieron una casa a vivir ahí en lo que es la plaza, antiguamente era la Plaza Cívica, ahora creo que es la Plaza de la Revolución, ¿no?
Sí, pertenece al municipio Plaza.
Al fondo es donde hablaba el señor. Y yo vivía allá atrás, en un edificio que habían hecho. Sí. Y llegué ahí con 5 o 6 años, ¿eh? Hasta que salí de Cuba.
Campo de béisbol, que es muy bueno.
Exacto, sí. Yo jugué a voleibol y jugué a baloncesto, claro. También estudié profesor de educación física, que tuve obligatoriamente que dar todos los deportes, ¿entiendes?
Entonces usted estudió en el Fajardo, que está en Playa, ¿no?
Sí, en Playa.
Sí, ajá. ¿No estudió en el Fajardo?
No llegué al Fajardo, quería hacer derecho a la licenciatura, pero sucedió lo que sucedió.
Sí. Bueno, entonces comenzó a jugar voleibol, otros deportes. ¿Y cómo se inclinó por el béisbol y más o menos qué edad fue castrezana?
Mira, mi hermano, te digo la verdad, con 10 años, ya yo solo hablaba de pelota. Yo con 10 años ya, cuando mis padres no me querían llevar al estadio, yo oía la pelota por radio hasta que se acababa, ahora si fuera, ¿no? Esa era mi pasión, era mi pasión, la pelota era lo más grande del mundo.
Me imagino que ya a finales de los años 60, ¿no? 60 y pico, ya usted...
Ya, a ver, en el 54, a ver, de 64, 65, ya eso fue ya... En todo, era para mí todo.
Ajá. ¿Y cómo comenzó a jugar béisbol? ¿En qué posición, digamos, lanzador? ¿Qué le gustaba más a usted siendo un niño de 10, 11 años?
Mira, sí, yo en segunda. Hacía varios años jugamos así en esta combinación.
Bueno, Anglada es de la zona de El Cerro, ¿no es así?
Sí, Sí, él es el cerro, sí.
Claro.
Pero claro, cuando hacían una selección ya se unían todos los municipios y jugábamos junto a lo que era la provincial, que no, la selección de plaza.
Sí. ¿Y qué recuerda usted de Anglada? Porque fue un mago ahí en segunda base, ¿no? Un fenómeno, bueno, aquella sanción, todo lo que le pasó. Pero esa historia pasada ya,
no,
Anglada.
Claro.
Desde que era un niño usted le vio condiciones a ese talento natural que tenía Anglada, ¿no?
Ese no cabía en los terrenos de pelota con 13 años.
Increíble.
No cabía, no cabía. Ese no se veía que eso iba a ser una superestrella. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Me imagino que los entrenadores, usted tenía buen brazo, ¿no? Porque pasó de segunda a lanzador.
El culpable fue Dios Juan y Gallegos.
Oh, Gallegos.
El culpable fue ya, cuando fui creciendo, ya fui a la academia que él tenía.
Sí.
Y en un momento... De verdad, ¿no? Que decíamos nosotros, primera categoría. Me dijo, oye, Castre, no inventes más, tú eres pichi. Y ahí mismo ya empezamos a trabajar en eso y bueno, lo poco que se hizo, se hizo.
Sí, eso ya usted tendría que estresar alrededor de 12, 14 años, ¿no?
Exactamente, exactamente, unos 14 años ya, 14, 15 años.
Sí, ya estamos hablando de los años 67, 68, que me imagino que ya usted intervino representando lo que es en esa época, lo que era la provincia de La Habana, que incluía Ciudad de La Habana y los municipios aledaños. Estamos hablando de Santa Cruz del Norte, Madruga,
sí, todo se centraba ahí en La Habana,
Bauta, toda esa zona, ¿no?
Sí, la isla de la juventud.
Me imagino que usted intervino en los juegos provinciales, escolares y juveniles, y también posteriormente en la etapa nacional, ¿no? Juegos nacionales.
Sí, jugué unos juegos escolares en el año 66, con 12 años jugué 13 y 14, sí.
¿Cómo le fue ahí?
No, ¿quieres que te diga la verdad? Creo que si jugué un inning fue mucho, porque jugué centerfield, porque ya te digo, tenía 12 años, yo no medía ni 3 pies.
Sí.
Y ese equipo quedó campeón y me cogió de refuerzo, pero la verdad que yo no recuerdo, creo que si jugué un inning fue mucho, no vaya a pensar que jugué, ¿no?
Sí, sí. Y posteriormente...
A la capital, sí, lo que yo nunca fui a la Serie Nacional Juvenil, porque me puse fatal también, me quedaba un año juvenil y vino una ley que decía que los nacidos de 54 no iban a jugar juvenil ese año. Entonces, digo, Juan, y para no perder ese año, hicimos, vamos a hacer un equipo segunda categoría. Hicimos el equipo segunda categoría y acabamos, ¿no? Y llegamos a ser los campeones de lo que era la provincial, ¿no? De sí. Todos los equipos de la provincia. Y ahí fue donde a mí más o menos me dieron ya lo que eran los señores esto de la comisión y eso, y me invitaron a la academia, me invitaron un día a la academia y bueno, ya, normal, a la academia me dieron mi regalito, ¿no? Te presentas el lunes en la academia y para allá fui. Y ya tú sabes, cuando llegué ahí, un muchachito de 18 años, ¿no?
Sí.
Ya todas las estrellas estaban todas ahí. Y yo decía, ¿pero dónde yo estoy metido? Y yo con un pulovito blanco de manga corta, de spicy media, coche, pantalón rojo.
Bueno, Castresana. Cuba, desde el año 2007, no gana un evento grande. Bueno, en el 2006 intervino Cuba en el primer clásico mundial de béisbol y en Puerto Rico precisamente Gurriel, Yuli Gurriel fue una atracción. Busca a talentos de diferentes organizaciones de grandes ligas fueron a ver a Gurriel y a otros peloteros cubanos. Pero desde el año 2007 Cuba no gana un evento grande a nivel global. Incluso en el 2008 Cuba perdió la gran final, no, la medalla de oro olímpica en Beijing con el equipo de Corea del Sur. Que en el 2009, bueno, fue a la final del Clásico y Corea del Sur perdió contra Japón, que repitió, ganó el 6 contra Cuba y el 9 contra Corea del Sur. Pero usted tocó un tema muy interesante, segunda categoría, porque en esa época, los años 70, 80 y hasta casi el año 2000, en Cuba había competencias provinciales de béisbol y zonales. Provinciales de primera categoría, provinciales de segunda categoría y provinciales de los trabajadores, aparte de los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles y los Campeonatos Nacionales Juveniles Regulares, ¿no?
Pero
yo creo que se ha influido mucho en la caída del béisbol, aparte que también grandes estrellas del béisbol cubano se han ido a jugar a grandes ligas, a otros países, ¿no? Ha influido tanto, pero también yo... grandes prospectos, peloteros que sobresalían y posteriormente llegaban a la serie provincial y a la serie nacional. ¿Usted cree que eso afectó demasiado el béisbol cubano en las últimas dos décadas, eliminar prácticamente los campeonatos de segunda categoría a nivel provincial?
Mira, solamente te voy a citar dos ejemplos, ¿no? Agustín Márquez y Lázaro Godoy salieron de la segunda categoría
provincial.
Directo a la nacional. Uh-huh. Directo a la nacional. Agustín Márquez y Godoy, que me acuerdo de esos nombres ahora mismo, pero quizás a alguno más, ¿no?
Sí. No sé si será por problema de presupuesto, organización, pero de ahí surgieron grandes estrellas del béisbol cubano y era muy famoso. Y yo recuerdo cuando niño que cuando habían campeonatos provinciales de segunda categoría, asistían la misma cantidad de fanáticos a los que iban al provincial de primera categoría. Era muy popular la segunda categoría, porque por supuesto, como ligas menores también asistían peloteros de primera categoría que ya eran viejos y entonces iban a... la serie provincial a la serie nacional. Me imagino que representando ahí a su municipio en La Habana, ¿no? Que en esa época era provincia de La Habana.
No. En ese momento éramos, bueno, sí, provincia de La Habana en aquel entonces, sí, de hacer los cambios administrativos nuevos.
Sí,
éramos La Habana. Llegué, bueno, te digo, ya empecé a jugar primera categoría, iba a jugar con Industria Ligera, con el Ministerio de Industria Ligera.
Famoso equipo, y el psiquiátrico era un fenómeno.
Y el psiquiátrico y la pesca. Eran los tres grandes. ¿Y qué pasa? Yo había trabajado, bueno, te dije que yo había estudiado profesor de educación física. Y no, me rendí porque me tenía que levantar a las 4 de la mañana, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, al día siguiente lo mismo, y trabajando por allá en el barrio de Navaja, por allá por Jaruco, era un sinvivir, y no, pedí la baja, que me van a matar. Y entonces me fui a trabajar a la ligera, a través de mi hermano y que tenía varios amigos y el caramba. ¿Y qué pasa? Educación tenía un equipo de pelota también, me reclaman que yo jugara con ellos y la ligera decía, por supuesto, que era trabajador de ellos. Ya, conclusiones, la comisión decidió que con ninguno de los dos que jugaba con el... de primera categoría. Y entonces, bueno, ahí piché con el BA ese año, hice selección administrador y ya de ahí ya me llevaron a la preselección y hice la reserva industrial.
Que también en esa época, como usted señaló, estaba el equipo del psiquiátrico, que siempre fue uno de los mejores en lo que era La Habana, ¿no? Estaba la pesca, Industria Ligera. Eran empresas que básicamente patrocinaban los equipos y le daban facilidades en muchos aspectos, ¿no? Ya eso se ha perdido también en Cuba.
Ahora eso se acabó hace muchos años ya.
Sí.
Todo se acabó.
¿Cómo fue que usted puso el primer pie, uno de sus pies, ¿no? En la Serie Nacional, cuando llegó usted al estadio, que ya había entrenado, se había preparado, y usted dijo, bueno, ya me nombraron oficialmente como pelotero, como pitcher del equipo de La Habana la próxima Serie Nacional. ¿Qué sintió usted ese día cuando le dijeron, Castresana, usted va a jugar con La Habana en la Serie Nacional, que es el evento máximo en Cuba?
Claro, mira, ¿qué quieres que te diga? Es ilusión completa, ¿no? Yo era un fan número uno, Pablo González, por ejemplo.
Un fenómeno.
Eso era un fenómeno. Y entonces, bueno, eso te motivaba, ¿no? Y cuando llegó el momento, pues, ¿quieres que te diga la verdad? No lo creía, porque yo tenía solo 18 años, no había cumplido 19 años todavía.
Juvenil.
Ajá, era juvenil, tenía juvenil todavía.
Sí. ¿Con qué equipo fue su primera entrada en la Serie Nacional?
Con Pinar del Río.
No puede ser.
Sí, y te voy a decir, la noche más negra que yo he pasado en mi vida fue esa. A mí me mandan a buscar de Pinar del Río porque creo que si Mario Felipe Ramírez se había caído en el baño duchándose y se había partido un dedo. Y me mandan a buscar, yo estaba en La Habana, me mandan a buscar. Cogí una guagua a las 11:30 de la noche, creo que fue, y llegué a Pinar del Río cerca de las 3. Y yo decía para entrar, no, yo soy un hombre, no me gusta molestar.
¿De ahí directo al capitán San Luis?
No, me gustaba molestar. Y me senté en un murito, me acuerdo que estaba Copelli al lado. Sí. Me senté en un murito y a esperar que amaneciera. necesitas dormir para acá, te vas a quedar en la calle. No me gusta molestar y no vine, de verdad que no me gusta molestar.
Sí.
Y ese mismo día, pues había doble juego, era domingo. Y Chávez me dijo, prepárate para que piche el segundo juego. Y yo lo miré así, pero es que yo no he dormido, yo no tengo ni idea. Digo, le voy, mira, dame un grisito que yo
sean 24 horas, ¿no?
Sí, tío, o sea, dame 24 horas. El ataque industrial de ese año fue un funesto, fue funesto ese año industrial.
Sí, sí.
Y bueno, conclusiones, no me puso. Me estaba
arreglando. Pineda no estaba de manager con Pinar, con Vegador en esa época, ¿no?
No recuerdo, pero me parece que no. Me parece que no era. A ver.
No, José Miguel Pinar, que en paz descanse.
Sí, yo sé que. Pero no, tú sabes que no recuerdo quién era el manager de Pinar del Río, sí, en ese momento.
Bueno, en esa época comenzaban lanzadores grandes de Pinar del Río que hicieron un equipo Cuba. Maximiliano Gutiérrez, Alonso Sánchez, Francisco Rodríguez, Fidel Ascuí, Antonio Tamayo, entre otros, ¿no? Y buenos jugadores como comenzaba en esa época, Cabrera, Urquiola, Carmelo Pedroso, Irán Fuentes, ¿te recuerdas? Giraldo González, que murió recientemente, Moreno, Pellegrini, Casanova, en esa época, por supuesto, Linares era un niño, ¿no? Estaba jugando Fidel, su papá, que en paz descanse.
Ajá, Fidel.
Sí. Y no jugó ese día ante Pinar, ¿no?
Sí, jugué, me trajeron al final en el séptimo inning de relevo, y Urquiola fue el primer peleado. Y recuerdo, me parece que lo estoy viendo.
Sí.
Le he tirado una recta arriba a la altura del pecho hacia arriba, a la careta, vamos a decir, a lo que es la careta. Y me ha dado una clase línea para refir, mi hermano, que yo creo que arrancó la hierba. Y atrás vino el pobre Leonido, la verdad, para ahora.
Leonido Martínez.
Leonido Martínez, y después nos hicimos amigos. Sí. Pero ya la roña que le da a uno, digo, si este batió, el otro no va a batear. Y le da un bolazo a Leonido, pobre, que todavía me está pesando, ¿sabes? Porque al final después fuimos amigos.
Sí. Esa línea que le conectó Urquiola, bueno, a Urquiola como persona, lo conozco personalmente, tremenda gente. Sí. Como pelotero fue un fenómeno, pero además como manager ganó títulos en Panamá y ganó una Serie del Caribe, además de que condujo a Pinar del Río a varios coronas. O sea, yo creo que es uno de los grandes managers en series nacionales de Cuba.
Así mismo, sí.
La labor en esa primera temporada en series nacionales con Pedro Chávez, que ya, bueno, ya está jubilado. Lo escuché recientemente, una entrevista que le hizo Julio Gómez Yucía, que es de ahí, de la zona donde vive Pedro Chávez, ¿no? Del municipio de Boyeros, cerca del aeropuerto José Martí. Y hablando de anécdotas, contaba muchas cosas buenas Pedro Chávez como jugador, que fue un fenómeno como jugador, después como manager de Industriales muchos años. A mí me tocó en la época de trabajar en la televisión cubana entrevistar de vez en cuando a Pedro Chávez, que siempre fue muy amable y muy cortés, ¿no? Y siempre perdía Pinar con, perdía La Habana o Industriales con otro equipo. Y al otro día estaba en la entrevista, ¿no? Pero Chávez le hacía muchas anécdotas a Julio Gómez Yucía en esa entrevista que escuché recientemente, ¿no? Y bueno, Chávez, tremenda persona. ¿Cómo te fue con Chávez como manager?
¿Te soy sincero?
Sí.
Te voy a decir, lo cambiaría por Leroux 100 millones de veces. No me fue bien con Chávez. El primer año con Chávez, yo piché 17 innings, gané uno y no perdí. Y al año siguiente ya fue mi manager Leroux, un señor que la verdad que se podía jugar con él. Y la verdad, no. Creo que sí, jugué con Chávez después la primera selectiva.
Pepín Carrillo, que la ganó con Orientales.
Con Orientales.
Este es un tema que dejamos porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, Castresana. Nos podría dedicar una segunda parte porque esa historia fue linda del béisbol cubano en los años 70.
¿Cómo no?
Siempre ha sido linda el béisbol. en Deporte con los Grandes. Muy amable de su parte, le damos las gracias por su presencia aquí, como siempre, emotivas palabras de usted y conocedor del béisbol desde que era un niño, comenzando ahí en el municipio ultramarino de Regla. Muchas gracias. Bertica Raval, como siempre, la productora, Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Una entrevista especial con el señor Enrique Castresana, aquí en Deportes con los Grandes.
Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.